va a durar. Buenos días, Radio Escuchas. Abramos un sendero en nuestra vida para recorrerlo sintiéndonos vivos. ¿Cómo? Conectando con esta sección en el apartado Sintiendo la Literatura. Nuestra querida Palencia se mueve con la literatura y tenemos a muy buenos escritores y escritoras que tienen mucho que contarnos. ¿Y qué mejor sitio que decirlo en Radio Colores? Buenos días, Aina.
Buenos días.
Aina Roger. Carlón viene a presentarnos su libro. Bueno, ya ha hecho la presentación oficial con mucho éxito. Ahora acaba de venir de
Barcelona.
De Barcelona, viene muy contenta, ya nos contará su presentación. Pero aquí en Radio Colores no había venido a presentar el libro. Es un libro que se titula Cuentos para un café. Bueno, pues ya lo iréis viendo. Y tenéis que tener este libro porque es precioso, tiene los escritos de Aina que son una maravilla. Si algunos lo habéis oído o le habéis seguido por Facebook, tiene cosas preciosas. Y ahora nos va a contar, bienvenida, sobre
gracias,
todo a Radio
gracias,
Colores.
Gracias, Pilar, por invitarme.
Y nos va a hablar del libro, pero primero nos vas a contar un poco de tu vida literaria.
Vale. Pues nada, yo empecé a escribir desde pequeñita, ya en la escuela gané unos juegos florales, bueno, quedé segunda, pero con una poesía, y después pues seguí escribiendo, y estuve en la escuela de letras, donde me daban clases Miguel Benzu, Gándara, Rosa Montero, Millás, y ahí aprendí mucho, aunque bueno... Y después, pues nada, cuando llegué a Palencia me presenté a un concurso, lo gané, que era el concurso de Casa de Olo, y desde entonces pues me puse a escribir y creé un blog, y ahí empecé a escribir microcuentos, porque en la UPP con clases con Concha a lo mejor escribíamos fragmentos cortitos, entonces me gustó el formato y empecé a escribir microcuentos para el blog. Y llevo ya 3 años con el blog y muy bien, muy contenta, porque tengo lectores de Singapur, de Rusia, de...
¡Qué interesante!
Sí, sí, de Estados Unidos, de un montón de sitios. Parece mentira, pero Internet, ¿cómo llega a todo
sí,
el mundo?
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Te das cuenta, estando en buenas manos, la herramienta que tenemos tan estupenda, ¿eh?
Sí.
Estando en buenas manos, porque ya sabes que también,
ya.
Estando en malas manos, lo que se puede hacer.
Sí.
Bueno, ya has dicho que has sido alumna de la UPP.
Sí.
Es que la UPP da genialidad. Y alumna de Concha Lobejón.
Sí.
Que te hace trabajar, pero qué buena es, ¿eh?
Sí, sí, además fomenta mucho la creatividad.
Mucho, mucho, mucho.
Muy bien, sí. Sí.
Bueno, también eres del grupo Esprosados.
Ah, sí. Hace un año así más o menos creamos el grupo Esprosados, que le creamos Mari Carmen Diago y yo, y nos reunimos una vez al mes y proponemos un tema y escribimos un relato breve sobre el tema, máximo 2 páginas. Y luego entre nosotros nos corregimos. Y hemos hecho también lecturas públicas y hemos ido a colegios. Estuvimos en el Día de la Fibromialgia también leyendo. O sea que nos hemos movido
sí,
bastante.
Sí, sí, porque eso lleváis un año y poco, pero habéis hecho cantidad de actividades así públicas, porque sí, ya no sí. solamente lo que hacéis vosotros en con el grupo, ¿no?
Sí.
Sino públicas, habéis hecho muchas cosas y ha participado mucha gente, vamos, que eso es estupendo.
Sí, sí, estoy muy contenta con el grupo.
Bueno, además ahora ya os vais a formalizar como grupo Esprosados, ¿eh?
Ah, sí, nos vamos a hacer asociación cultural.
Sí, 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 eso sí. Es muy bueno también.
Sí, sí.
Porque ya que estáis trabajando tanto y eso, pues que sea ya de una manera oficial, ¿no?
Claro, claro. No, y además así se pueden pedir subvenciones, aunque no haya muchas, pero por lo menos.
Lo poco que haya.
Sí.
Lo poco que haya que llegue. Que hay subvenciones para otras cosas, pero para la cultura ya ves que
ya.
Bueno, no hablemos de ese tema, vamos a hablar ahora de literatura. Bueno, tu blog tienes un. ¿Tienes más de un blog?
Bueno, tengo el blog mío y después en Esprosados también escribo.
¿Cómo es tu blog?
Mi blog se llama palabra.blogspot.com y el de Esprosados es esprosadosblogspot.com. A veces publico en Esprosados y a veces en palabra.
Oye, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Consideras importante que los adolescentes y los niños aprendan a expresarse mediante la escritura, no solamente hablar, sino mediante la escritura?
Ah, yo creo que es importantísimo, y para eso las clases de lengua y literatura y las de filosofía también, que ahora
la lucha que lo quieren quitar. Sí,
que lo quieren quitar. Pues yo creo que es importantísimo que aprendan a expresarse. Y creo que es una asignatura muy importante y que debería hacerse más hincapié en ella.
Sí,
sí, sí, porque después a la hora de escribir un discurso, de la creatividad también, que aparte fomentar la creatividad es especialmente importante porque la gente necesita, para no ser todo robots, si es que la creatividad es importantísima.
Sí, sí, legal.
Para todos los aspectos de la vida es importante escribir.
¿Tú de pequeña enseñabas los escritos a tus padres?
Sí, en la adolescencia no tanto.
Es que la adolescencia, ya sabes, enseñas poco a los padres.
De pequeña sí, de pequeña sí. Bueno, y total, en la adolescencia también tenía un cuaderno que al final acababa leyendo mi madre, pero bueno. Sí, sí.
¿De dónde procede la inspiración que te anima a escribir?
Pues un poco de todo, desde un artículo de un periódico hasta una vivencia, una historia que me han contado, un sentimiento que tienes que en ese momento te surge, una reflexión sobre la vida. Yo creo que pico de muchísimos lados,
sí,
que no es solo un único foco, sino que abarco muchos aspectos.
Sí, además aspectos muy diferentes lo que tú dices y además muy interesantes, porque de una cosita que dices, pero si de esta palabra fíjate qué relato ha hecho más maravilloso. ¿Verdad? Yo te sigo mucho, ya lo sabes tú, que no... reflejas, aparte de todo eso que estás diciendo, estás reflejando tu vida cotidiana.
Sí, sí, claro. Uno se inspira en la vida de uno mismo, claro. Sí, sí.
¿Qué prefieres, relatos cortos, micro o novela?
Pues la novela es que me he puesto alguna vez y me cuesta muchísimo. Me cuesta mucho. Tengo una cosa ahí esperando a terminarla, pero es que me cuesta mucho. Y entonces prefiero más el relato breve porque me permite expresar en pocas palabras algo sustancial, no sé.
Pero es mucho más difícil.
Ya, pues a mí me cuesta menos.
Te resulta más fácil.
Sí, sí. Y el relato un poco más largo, pues sí, he escrito alguno también. Quedé finalista en el premio Martín Sauras de Teruel. No gané, pero quedé finalista con un relato que se llamaba El Rincón de Pablo y estoy muy contenta.
Hombre, claro, estos son logros.
Sí, sí.
¿Necesitas mucha tranquilidad para escribir?
Hombre, pues sí. Si está puesta la tele, me pongo música para crearme un ambiente así más a mi gusto, para no tener que oír las noticias ni las palabrerías ajenas. Me pongo música y me pongo a escribir. O bueno, o en silencio, que también me gusta mucho el silencio, que es muy creativo el silencio, yo creo, sí.
Yo creo que también, sí, sí. el silencio que quieres, vamos, que no cuando es impuesto, pero ese silencio que tú quieres.
Que buscas,
eso es estupendo. Sí. La sociedad está cambiando. ¿Crees que la función de la literatura también lo hace?
Hombre, yo creo que la literatura siempre tiene un papel. Y aunque la sociedad cambie, la literatura se adapta a los cambios de la sociedad. Creo que ahora se lee menos. No lo sé.
No sé, yo no tengo tiempo. Yo leo tanto que no tengo tiempo para decir. Me parece imposible que la gente lo lea, fíjate. Ya. Pero ya lo sé.
No. Pero yo creo que se sigue leyendo. Y aunque sea en otros formatos más cortos, sí, se sigue leyendo. Y creo que la literatura, pues ahí tiene un papel de fomentar valores, de ofrecer otros puntos de vista. Creo que aunque sea en otros formatos, siempre está presente, sí, que se adapta.
Sí, sí, que eso es lo importante, que se lea. Se lea de cualquier forma, pero que se lea.
Sí, sí.
Bueno, se lea y se reflexione sobre lo que se lee, porque claro, ese es otro punto. Dicen, no sé dónde leí, que dice, enseña a tu hijo a leer, pero sobre todo enseña a tu hijo a pensar lo que ha leído.
Claro, claro.
Eso es que es muy importante.
Claro, claro, es muy importante reflexionar sobre lo que uno ha leído y sacarle provecho y no leer solo como tragándote una historia.
Eso es.
Sino reflexionar, si es lo que decía, el papel de la filosofía, si sí, es que hay
decir,
que aprender.
Decir, en esto estoy de acuerdo, pues esto no, o cosas que tú creías que estabas firme en ese criterio y de repente dices, oh, pues no, ya me hace tambalear, tengo que pensar, pues no es como yo creía.
Claro,
esto,
y esto me ha aportado ya, esto,
sí.
Y esto me hace dudar.
Sí, sí, sobre todo la duda tan importante.
Claro,
no
claro.
No creernos que lo sabemos todo, sino al contrario, que dudemos
claro,
de casi todo.
Otros puntos de vista.
¿Qué parte de ti, de tu personalidad, queda más reflejada en tus escritos?
Ah, pues no sabría decirte. No sabría decirte porque como escribo muy variado, yo creo que voy reflejando diferentes partes de mí.
Sí.
No solo la optimista, ni la pesimista, ni...
Sí, ni de la... todo.
Yo creo que voy reflejando... Es que en este libro hay muchos temas y entonces yo creo que ahí me diluyo y me y aparezco en diferentes facetas.
A veces en el proceso creativo... llegan momentos de bloqueo.
Pues sí.
¿Qué haces tú ante esa situación?
Pues sí. Pues en esa situación, pues me pongo a hacer brainstorming, o sea, tormenta de ideas, sí, y empiezo a sacar diferentes temas y poco a poco, así, escribiendo libre,
sí,
te salen cosas y a partir de ahí seleccionas lo más importante, lo
vas
que
vas filtrando, ¿no?
Vas filtrando lo que crees que puedes sacar de ahí y entonces ya te pones con un tema que ya ha salido de la tormenta de ideas. A veces también leyendo o viendo fotografías también, una fotografía te puede inspirar o leyendo el periódico o
cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Papel, boli, ordenador, ¿con qué lo haces?
Pues a veces en papel y boli y a veces en ordenador, depende, porque creo que el papel y el boli también es muy importante para escribir, porque te permite un tiempo de reflexión mientras estás escribiendo, y en cambio el ordenador es más rápido,
sí,
pero también escribo a ordenador, no tengo un medio
sí,
único.
Sí, depende, ¿no?
Sí.
¿Cómo te va?
Normalmente lo que hago es escribir primero en papel y boli y después cuando ya tengo un poco la idea ya me pongo con el ordenador.
Sí, es el inicio, ¿no?
Sí.
El empuje este de empezar y luego ya...
Sí.
Bueno, pues vamos a dejar el interrogatorio que te he hecho para que nos descubras la joya que tienes entre tus manos. ¿Cómo empieza el proceso de decidirte a publicar un libro?
Uy, pues no sé, yo creo que todos los autores pensamos, soñamos con publicar, ¿no? Y entonces yo pues envié a unas poquitas editoriales, me contestó una, entonces yo encantada ya me lancé a la piscina. Fue casi amor a primera vista, porque había enviado muy poquitas editoriales y esta me dijo que sí. Total,
sí,
que me lancé.
Sí. Bueno, Cuentos para un café, el título es precioso.
Gracias.
Es que se unen dos cosas maravillosas, cuentos y además el café. Bueno, y tiene una portada muy bonita. ¿Quién la ha hecho?
La hizo Eva, la de la editorial, pero yo le dije lo que quería, más o menos. Le dije que quería una taza de café con humo saliendo así. Bueno, incluso le dije que salieran personajes y ahí ya no me hizo caso. Pero bueno, pero sí que cogió un poco la idea del humo del café, sí.
Oye, cuando llega ese momento, ¿eres tú la que te decides o te tienen que dar un empujón para decir, venga, publica?
No, pues yo ya llevaba tiempo queriendo publicar. Lo iba barruntando y lo había comentado con más gente y tal, pero no sabía. Aparte que me parecía muy difícil, porque publicar me parecía una cosa complicadísima. Pero con esta editorial me lo han puesto muy fácil. Así no. Que...
Estupendo, ¿no?
Que es Editorial Titanium, que...
Sí. Bueno, ¿dónde se puede comprar este libro?
Pues lo podéis encontrar en la librería del Burgo y en el Ateneo. Y por encargo,
librería Ateneo.
Librería Ateneo y librería del Burgo. Y por encargo en otras librerías, porque lo pueden encargar y pedirlo a la editorial y ya está. Sí.
Bueno, sé que has tenido aquí en la presentación del libro de Palencia... Bastante éxito en la venta, ¿eh?
Sí, me quedé sin libro.
¿Por eso?
Sí.
Entonces, ¿ya estás con la segunda edición?
Sí, estoy muy con bien. La segunda edición, estoy más contenta.
A ver, ¿cómo no? Bueno, vamos a poner un poquito de música y nos vas a leer y luego te sigo preguntando, porque soy muy preguntona. Bueno, Aina, ¿por qué no nos lees algo del libro?
Pues sí, os voy a leer el primer relato que escribí, que lo escribí también con un ejercicio de Concha Lovejón, y se llama De tu ventana a la mía. Y dice así: De tu ventana a la mía veo tu hilera de calzoncillos ordenados por colores. Me pregunto si tras esa ventana todo el orden seguirá igual. Los platos, los vasos, las papeleras, los besos, las caricias, las palabras dulces. Alguna vez te entreveo por los visillos y pienso que ese orden podría ser el principio de un amor ordenado por días y segundos, llamadas y caricias, de ventana a ventana, hasta llegar ordenadamente a tu puerta, pasar por el salón, la cocina y finalmente, de manera ordenada, llegar a la cama. De tu ventana a la mía hay una calle de diferencia, con sus transeúntes y sus coches, sus farolas y sus árboles. Pero te imagino tras las cortinas, cuando enciendes la luz y te pones a leer tras los cristales. Y sé que hojeas el mismo libro que yo estoy leyendo, y te ríes conmigo cuando el paisaje lo precisa, y sufres cuando el personaje principal lo pasa mal, y en esa comunión de sentimientos te intuyo mío. Volveré a dejarte en el buzón el libro de poemas que hoy he comprado para ti y para mí, para que el espacio de la calle se vuelva invisible y las palabras nos enlacen.
¡Qué bonito! ¿Me permites un poquito de música? Aina, yo quiero leer algo.
Ah, pues lee.
Bueno, abro y por donde salga, ahí leo. ¿Te parece?
Perfecto.
Es que me gusta mucho y me gusta mucho leer. Así que, pues mira, el naufragio. Rompe la ola contra las rocas y se produce el naufragio y los marineros bracean inagotables para alcanzar la orilla. Pero el agua está helada y congela sus miembros. Nadan con la única idea de alcanzar la arena. Renacen después del espanto cuando pisan tierra firme, pero arrastran el peso de todo el mar a sus espaldas, el peso del frío que aún entumece sus miembros. Bracean contra el aire sintiendo aún el recuerdo de las olas. El barco se ha hundido y aún quedan astillas, acre de las algas podridas. Y ya nunca olvidarán el hundimiento que les seguirá como una nube espesa en sus siguientes viajes, nublando las ansias de mecerse de nuevo, de alcanzar el banco de pesca, notarán el frío de su vapor cuando hagan planes y les sobrevuele helado el recuerdo tiñendo sus gestos, su postura, sus maneras. Habrán interiorizado la profundidad del mar, la fiereza de los vientos, la dureza de las rocas. Siempre llevarán el rugido del mar en el estómago. Aina,
sí.
Es laborioso la editorial, elegir título, elegir entre todo lo escrito, revisar qué quito, qué pongo, qué dejo.
Pues sí, tienes que escoger mucho. Lo que pasa que yo más o menos ya tenía el blog y he publicado los que había publicado en el blog, así que tampoco la labor de selección ya la había hecho antes.
Ya te habías quitado una cosa, sí, vamos, sí. Que en tu interior lo tenías ahí muy claro, que había que editar, no sabías cuándo, pero que había que editar.
Sí.
El día de la presentación, ¿qué tal los nervios?
Ah, pues me emocioné muchísimo. Es que encima aparecía una amiga de mi madre de Asturias, que no me esperaba, y me emocioné muchísimo.
Qué bien, qué bonito. Bueno, ya te he dicho que el éxito total de la presentación, éxito de ventas, te quedas sin libros el primer día de eso, sí. Mejor comienzo no puedes tener. Bueno, ¿y qué tal la venta allí en Barcelona?
Ah, pues fue muy bien.
Cuéntanos algo de esa presentación.
Pues me presentó Jordi Vilallonga, que es un poeta, que es doctor también en literatura, y lo hizo de una manera muy especial. Estuvo comentando así por qué le parecía poesía y por qué le parecía microcuento. Llegó a la conclusión de que no era ni poesía ni microcuento, era una mezcla, ¿no? Y lo presentó de una manera muy agradable y yo estuve muy a gusto. Y además vino desde mi profesora de la escuela hasta compañeras de mi escuela de cuando DGB, así que estaba muy contenta. Y luego mis amigos vinieron y gente cercana, o sea que muy feliz.
Qué bien, qué bonito. Oye, ¿eso ha supuesto para ti ánimos, no?, para seguir ese camino?
Pues sí, sí, me ha animado a seguir escribiendo. Sigo escribiendo, ahora lo publico en el blog. Los anteriores los borré porque la editorial me lo pidió, es decir, los que están en el libro ya no están en el blog. Pero hay nuevos que llevo ya un tiempo escribiendo, o sea que ya debe haber unos 50 nuevos o algo así.
Vamos, que tienes ya material.
Sí, 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 sí.
Bueno. Oye, bueno, pues léenos algo.
Vale. Pues voy a leer Ventana. Aparecía y desaparecía tras las cortinas, enmarcada en la ventana, dejando ver ahora su perfil arreglando una flor, ahora sus brazos tendiendo la ropa, media cara tras las cortinas. Pero había un misterio de su cuerpo tras el alféizar, y me la imaginé sirena, nadando en la piscina de su casa y avanzando con la aleta por el pasillo hasta llegar a la ventana y mostrar su torso, como las otras sirenas, las presentadoras del telediario en televisión, pero con mejores noticias y gestos más cotidianos que la corrupción diaria. Me imaginaba que vivía en aguas más amables. Nunca me la crucé en la calle, de modo que seguí pensándola en su mar con sus escamas, y sigue así hasta hoy, que ha abierto la ventana y me ha saludado.
Y yo ahora ya ni la pido permiso a Ana, a Ina, y leo, cocina, pela, corta, rehoga, corta, fríe, asa. ¿Cuántas veces habrá hecho ese gesto mi abuela en su vida? Enfadada, cortando rápido y sin resuello, con amor, a pedacitos pequeños y perfectos, con todo el sentimiento, con desidia, haciendo trozos más grandes e imperfectos, automáticamente, con el gesto puesto en ralentí, con el pensamiento puesto en la tienda y sus cuentas. Pela, corta, rehoga. para llenar estómagos y que sus hijos, nietos y marido respiren y crezcan y se lo agradezcan saboreando el plato. ¡Cuánta energía! Y luego mi padre, y luego yo misma, pela, corta, rehoga, hierve, asa, aliña. Un círculo de vida en ese gesto infinito y cotidiano que deja el paladar satisfecho y el estómago saciado. ¡Cuánto sentimiento puesto en los platos cada día diferentes! Un acto repetido mil veces. Y ahora os dejo que se quema el guiso. Aina, bueno, ya nos estás hablando ya de planes literarios, ¿no?
Sí.
De lo que ya tienes pensado ya en otra publicación y, bueno, pues esto como está yendo viento en popa toda vela, pues genial. Has hablado y te decía este profesor que es verdad, tus relatos tienen mucho de poesía, pero sí. Poesía, solo poesía, ¿tienes algo
escrito? Tengo escrito en el blog alguna poesía, pero me resulta más difícil escribir poesía, sí. Me sale más un relato que sí. Poesía. Bueno. Aunque realmente no sean relatos, sino sea poesía, sí. Micro relato mezclado, pero siempre, sí. Siempre tiendo más al relato, sí.
Bueno, ahora te voy a hacer otras preguntitas.
A ver.
Porque tienes que contar un proyecto muy importante que traes entre tus manos. Todos los proyectos son importantes, ¿eh?
Sí, sí.
Pero háblanos del cortometraje.
Ah, el cortometraje. Pues sí, el cortometraje.
Vamos, si quieres hablar de ello, ¿eh?
Sí, sí, se llama No lo entiendo. Y es la historia de una ruptura de una pareja. Y lo estamos haciendo con gente de Palencia. Y está, bueno, ahora está un poco en parón porque lo íbamos a rodar en julio, pero se nos ha complicado la cosa. Porque ha habido gente que tenía otras cosas que hacer y no puede participar. Entonces estamos barruntando ahí. Lo haremos en septiembre, seguramente.
Sí, mejor, mira, dejad el verano. Sí, sí. Que se posen más las ideas y, sí. Bueno, ya, bueno, no, la idea ya está.
Sí,
ya está ahí, el proyecto ya eso. Bueno, pues qué bien, oye, es que te lances. Porque tú estudiaste algo de imagen,
sí,
¿no?
Sí, estudié comunicación audiovisual, sí. Sí, sí, y el guión ese le tenía escrito desde hacía 2 años, le tenía en el cajón, porque intenté hacerle, pero me dejó colgada al director de fotografía en el último momento, y entonces ya me desinflé y lo dejé guardado en el cajón.
¿Ves? Pero no hay que tirar nada,
no,
todo
no,
guardadito.
No. Y ahora ha vuelto a resurgir, o sea que muy bien, sí.
Bueno, pues cuando ya estés, que hayas realizado el corto, vuelves a Radio Colores y ya nos cuentas todo y dónde lo vamos a poder ver y todas esas cosas, y la presentación y demás. Vamos a poner un poquito de música. Mira, Aina, voy a leer lo que pone en la contraportada. Cuentos para un café. Supo a café sin azúcar. Fue excitante y profundo, concentrado y amargo. Un beso de adiós en la estación, hasta que vi el tren marcharse y tú en el interior saludando a través de la ventanilla sucia. Me dejaste vacía. Contigo se fueron las caricias y los besos, el sexo y los abrazos. Me quedé con tu sabor y la palabra y lo paladeé suave. A la hora de tomar el líquido amargo, después de comer, me acordaré de ti. Mientras el sabor llene mi paladar, volveré a retenerte en mi boca. Esto es pura poesía, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues léenos otra.
Otro, a ver. Pues leeré. A ver, a ver. Rutina. Notó olor a podrido, un tufo amargo y silencioso que se le pegaba a la pituitaria y empezó a buscar. Abrió la nevera, pero era imposible. La había limpiado hacía pocos días y el olor seguía allí. Siguió por el fregaplatos, pero había puesto el gel higiénico la semana anterior. Continuó por el comedor, pero acababa de fregar. Pasó por las habitaciones, pero había enjabonado el suelo, quitado el polvo y perfumado con ese ambientador que tanto le gustaba. Fue hasta el baño, pero la había aseado no mucho antes. Entonces se miró a sí misma, aunque acababa de ducharse, y no supo dónde más buscar, porque el hedor permanecía. Fue al médico, que la auscultó y analizó y no le notó nada. Finalmente, este la envió al psicólogo, que descubrió que era el hedor a la rutina, limpiar, ordenar, asear y fregar, sin dejar espacio a la improvisación o a la aventura. Y se le cayó el cielo. No había podido limpiar su cerebro.
Muy bien, muy bien. Aina, este relato de mi abuela Marina, ¿es tu abuela Marina de verdad?
Sí, sí, mi abuela se llamaba Marina.
Sí.
Y lo escribí cuando estaba en el hospital en los últimos momentos. Y fue muy emocionante. Bueno, y aparte que mi familia empezó a difundirlo y recibí como unas 600 visitas, que nunca había tenido tantas visitas en el blog, porque empezaron a pasárselo los unos a los otros.
Sí.
Y llegó muchísima gente, sí.
Este sí que te pido permiso para poderlo leer.
Léelo, léelo, ¿sí? Sí.
Mi abuela Marina. Es que yo con las abuelas tengo un... Para mí, mi abuela fue algo maravillosa.
No, y para mí también. Yo sí. La quería muchísimo, mi abuela Marina, sí.
Mi abuela Marina. Y se le escapa la vida en silencio mientras fluye verde, reverberante y frondosa la primavera, avasallando con su fuerza, mientras ella languidece muda, apenas reflejo de lo que fue, un hilo de vida en un suspiro de cuerpo. Y la lluvia acompaña con su gris cadencia esa tristeza del gotero, alimentando los últimos sueños, y recuerda toda su fuerza de arrullos y mimos, de su generosidad primaveral, en otro tiempo en que su cuerpo rotundo y sus frases dulces y enérgicas abrazaban tus días con generosas palabras y cálidos abrazos y besos de azúcar y chocolate escondido y dosificado como un regalo que iluminaba el día. Ese dar a manos llenas, ese repartir dulzura con un cuerpo grande de curvas piropeadas, esa elegancia de escot y porte erguido, siempre alzado por los tacones y los brazos acogedores y los diminutivos cantados y sus poesías feroces que llenaban habitaciones y resonaban rotundas con su voz de maga dichosa, y ahora resiste aún por ese cuerpo fuerte y que se niega a despedirse bombeando sangre dulce como ella. Esa niña dichosa que fue siempre, ahora se diluye despacito, despidiéndose en primavera. Muy bonito, muy emotivo, muy...
Sí.
Se me han puesto los pelos de punta. Muy bonito. Bueno, pues a ver, cuéntanos más cosas. Bueno, tienes proyecto del libro, proyecto de corto. Bueno, y ahora tendrás un descanso este verano.
Sí, sí.
Bueno, te vas a Mallorca.
Me voy a Mallorca, sí.
Y harás presentación del libro, claro.
No.
Ah, ya no.
No, porque Mallorca conozco a poca gente. Ah. Voy todos los veranos y es mi sitio de nacimiento, pero no conozco a mucha gente.
Bueno, no lo descartes. No lo descartes. Allí, fíjate, así al lado de la playita, te pones allí y empieza a venir gente, y oye, sí, y que te escuchen en Palma.
Bueno, no lo descarto.
Aina, tú eres partidaria, algunos dicen que en Palencia no se hacen cosas. Pero si no paramos.
No paramos. Yo entre el grupo Expresados me he hecho también socia del Ateneo y estoy en el apartado de literatura y no paran de hacer actividades. Y luego, pues eso, el grupo Expresados, la UPP, siempre hay algo que hacer.
Es que hay muchas cosas, lo que pasa es que estar alerta a ellos. Yo hay veces que hay tres o cuatro eventos que tienes que elegir porque no sabes dónde. Ay, pero
es verdad.
Que quiere ir a dos de estos o tres. Pero claro, tienes que elegir porque eso te quiero decir que sí que nos movemos en Palencia.
Sí, sí.
Lo que pasa es que
actividad.
Hay que estar predispuestos. Sí. A ver y a ir, y además se están moviendo mucho la biblioteca, la librería Ateneo,
sí, también,
ahora el
también.
Grupo también Ateneo, vemos que se mueven,
sí,
la gente
sí.
Hace cosas, Expresados, diversos, el bar Universo Noro, vamos, que
sí,
eso.
Sí.
Y la UP, ya ves, la UP no para.
La UP no para.
La UP no para. Cuando no es música, es teatro, cuando no es literatura, vamos, que está en la calle muchísimo.
Sí,
está
sí.
Dentro de del local de la UPE, pero además en la calle. En la calle se deja ver muchísimo. Sí, sí. Pero hay que estar dispuestos a escuchar y a participar.
Claro, hay que estar dispuestos. Hay que mirar la agenda y ver las actividades que hay.
Claro, y apuntarlas.
Sí, y apuntarlas, sí.
Apuntarlas y de repente te das cuenta que dices, ay, pero si en este día hay cuatro cosas, ¿y qué hago yo? ¿Y qué hago? Bueno, también... mira, el próximo jueves, por ejemplo, tenemos la presentación
de Ana
Guilla, sí,
y María Ampudia.
Siempre la digo mal, Ana me va a matar un día. Y María Ampudia, que es un libro también precioso.
Sí, sí.
Y después de eso hay otra cosa también en la plaza, creo que en Abilio Calderón, para hablar sobre Palencia y eso.
Ah,
vamos,
sí,
que
sí.
Después a las 8, te quiero decir que habrá, sí, que ir de un sitio a otro después, corriendo para estar en las dos cosas.
Y después hay micro abierto de diversos,
fíjate,
o sea que también.
Fíjate, vamos. Pero bueno, ya eso después de salir de los de Emilio Calderón, te quiero decir que va a ser toda una tarde completísima.
Sí.
Bueno, ¿qué más cosas nos quieres decir, Aina?
Pues no sé qué contaros más,
Bueno, que tú, aunque te vayas de vacaciones, que sigas escribiendo, que nos cuentes,
sí,
tus experiencias,
sí,
del mar, la playa.
Sí, podéis seguirme en el blog, seguir escribiendo en verano, por supuesto.
Sí, ¿vas a estar mucho tiempo?
No, 15 días.
Bueno, tampoco es poco.
Ya.
Pues oye, Ana, ya sabes que aquí tienes abierto la radio para cuando empecemos ya el curso, para el próximo curso, nos vienes a contar el proyecto de... Vamos, no el proyecto, ya la realización del corto.
Sí, sí.
Y ya, pues bueno, si ya estás dispuesta a lanzarte con otro libro, que bueno, yo creo que va a ser muchas cosas, ¿eh? Mejor el corto.
No, lo del libro lo dejamos para más,
sí,
adelante, ¿eh?
El corto, que eso te va a dar mucho que hacer.
Sí. ¿Sí?
Y entonces lo vas a hacer con Palentinos.
Sí, con Carmen Diago es la actriz, una de las actrices, y Charo Hernández es la directora.
Uh-huh.
Y Dudu Fernández es el actor.
Sí, bueno, muy bien.
Sí.
Sí, sí. Y realizarlo aquí en Palencia Capital.
Sí, sí.
Bueno, pues ya estaremos alerta y atentas, y si hacen falta extras ya ponemos una convocatoria ahí que salgan extras.
Ah, sí, hay otro plan, es verdad, que igual presento en Valladolid, lo que pasa que todavía no es seguro.
Sí.
Pero me han dicho de presentar en una terraza y a ver si sale.
Sí, pues...
A ver si sale, sí.
Sí, sí, pues en Valladolid ya sabes que están muy, muy... Vamos, que continuamente están haciendo presentaciones,
sí,
en bares, en,
sí, sí,
en terrazas. Y ahora las terrazas, pues más propio todavía.
Claro.
Bueno, pues eso ya nos lo dirás.
Ya
bueno,
os contaré.
Eso ya nos lo dices ya el próximo curso. Pues Aina, se nos acaba el tiempo.
¿Eh? Bueno, se me ha hecho cortito.
Sí. Muchas gracias, Aina, por venir, que acabas de llegar de viaje.
Sí, acabo, sí, de llegar de Barcelona, sí.
Pero bueno, pues aquí te estábamos esperando y me ha encantado estar contigo. Pero antes de despedirte, bueno, mejor te despido y ya acabas con una lectura. Pues gracias por compartir todo con todos nosotros, tu faceta creativa, mucha suerte, sigue escribiendo, lo haces muy bien, nos gustas, y ahora esperar a que vengas a contarnos todo lo demás.
Vale.
Te esperamos. Así que, como esperamos a nuestros radioescuchas, que sin ellos, ¿qué sería de nosotros?
Muchas gracias por invitarme, yo también estoy muy a gusto.
Gracias, Aina. Bueno, pues ahora leo yo primero, y para que se quede ya las palabras de Aina, que es la protagonista, pero es que a mí me gusta mucho leer y por eso me meto. Ya lo sabe Aina, que es que me gusta mucho leer.
Pues adelante.
Entonces, leo yo ahora uno y Aina acaba, ya como nos hemos despedido, pues con las palabras de Aina nos vamos y un poquito de música. Vamos, voy ahora a abrir así, sin saber. Uno cortito para que Aina tenga más tiempo. Voz. Tenía la voz rota cuando comenzó a cantar y poco a poco fue deteriorándose más y más en un ronquido gutural. Pero él la blandía como enseña y sus seguidores fueron acompañándole en su descenso a los graves más bajos. Era la insignia del deterioro, la bandera del infierno, como un terciopelo gastado que sin embargo seguía acariciando oídos pese a su desesperanza. Pero era tal su gravedad que alegraba momentos y hacía que la gente se sintiese más feliz por puro contraste. Adelante, Aina.
Pues voy a leer uno cortito yo también, que se llama Puntadas, que me gusta mucho. Enhebro la aguja y luego me coso las heridas con hilo fino. Cada puntada un pinchazo en la carne aún dolorida. Luego remato el hilo y espero a que se pase el dolor. Cuando ya están secas las penas y los disgustos más hondos, bordo encima una flor a puntadas pequeñas y me imagino que sus pétalos son el regalo, la señal de que se han superado y han dejado un bonito adorno sobre mi piel, un aprendizaje.
Muy bonito.